Buenas tardes, bienvenidos a este programa casi de mundial en el que les vamos a contar pues una semana más y ya esta es la última, si no me equivoco, queda otra.
Queda una más, ¿no?
Una más de noviembre antes de que entremos en el último mes del año y directamente nos adentremos en el año 2023 y ya pues, casi veamos los nazarenos venir
están aquí
de frente, porque una vez que pasen los Reyes Magos ya sabemos que viene la Semana Santa, que viene la Cuaresma y nosotros, para que el cuerpo vaya entrando en caja, un día más estamos aquí y además, porque vamos a sacar otro Cristo de aquí a nada.
De aquí a nada, estamos aquí ya. ¿Te acuerdas de esta música?
Yo soy muy chico.
¿Te acuerdas, Frank? ¿Quieres ser millonario, 50 por 15?
Yo no, me suena un poco, pero no...
Alejandro es más de concurso, Alejandro Martínez.
Sí, es verdad, es más de explotar.
Es más de concurso.
Pablo, ¿tú te acuerdas? De explotar.
¿Tú te acuerdas, Pablo, de esta música?
Sí, hombre, yo soy más mayor que tú, un poquito.
No mucho, pero un poquito.
Yo sí me acuerdo, claro.
Carlos Sobera tenía más pelo que yo, pero la ceja no la mueve tan bien como yo.
¿Y por qué suena esta música de quién quiere ser millonario? Ojalá fuera para dar nosotros aquí millones. No es el caso, pero bueno.
Vamos a hacer...
Sin premio.
Vamos a hacer el premio, fíjate, el premio sería sacar,
bueno, premio es maravilloso,
una nueva imagen a la calle y tenemos aquí a un invitado, no vamos a desvelar quién es, pero le vamos a poner contra la espada y la pared en este concurso de quiere ser usted millonario y sacar una nueva imagen a la calle. Así que vamos a empezar con las preguntas. Las respuestas son de sí o no o breves con una sola palabra. Luego las explicamos. ¿Acepta el reto?
Sí.
Vamos allá. ¿El Cristo de la Preciosa Sangre saldrá el Domingo de Ramos 2024?
Sí.
¿Primero o segundo paso de la cofradía?
Segundo.
¿Habrá cortejo suficiente para sacar a dos pasos?
Seguramente el primer año no.
¿Con música?
Con música.
¿Cornetas y tambores, agrupación, banda de música?
Cornetas y tambores.
¿El Cristo de la Redención en silencio?
Para nada.
¿Misterio de muchas imágenes?
En principio un animal y tres imágenes.
La siguiente iba por ahí. ¿Un caballo en el misterio?
Puede ser.
¿Misterio de Elías Rodríguez Picón?
Seguro.
¿Habéis dudado entre hacer ese misterio o diseñar un paso de palio?
No.
¿Qué dirán los hermanos, sí o no?
Cosas buenas.
¿Supondrá un cambio en horario o un cambio en carrera oficial?
El consejo tendrá que verlo.
¿Resultado del España-Costa Rica que se está celebrando ahora?
0-3. A España.
Y la última, ¿quién ganará el Mundial?
Ojalá que España.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
No era nada difícil, ¿eh? Rafael Domínguez, buenas tardes, hermano mayor de la Redención.
Ya, hey, buenas tardes.
Se ha llevado el premio, ¿no?
Sí, se ha llevado. Porque yo creo que todo va a ser así, ¿no?
Así va a ser, así está diseñado y bueno, hasta el momento nadie nos puede decir que lo que hayamos dicho no se haya cumplido.
Pero es verdad, porque sobre todo la pregunta de... ¿Paso de misterio o paso de palio la tenéis en mente o directamente sabíais quién tiene que ser el primero?
Verá, lo normal es que hubiera sido el paso de palio, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en la Semana Santa, un Cristo y detrás un paso de palio. Pero evidentemente para conseguir el objetivo del paso de palio teníamos que tener algo intermedio y entendemos que el Cristo de la Preciosa Sangre pues va a ser una imagen que va a aportar todavía mucho más a hermanos a la hermandad, va a aportar muchas cosas a la hermandad y que va a hacer factible que con esta imagen de transición en vez de meter al palio antes, creemos que vamos a conseguir el objetivo del palio con menos tiempo. Si es verdad que si no hubiéramos llegado a la hermandad, la situación que llegamos, pues posiblemente el palio hubiera sido un objetivo porque no hubiéramos tenido que dedicar tanto tiempo al Cristo de la Redención, ¿no? Pero bueno, tuvimos que empezar de cero y eso nos ha llevado mucho tiempo y evidentemente mucho gasto económico.
Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de esa gran noticia que ha llegado esta semana y que va a marcar la Semana Santa de 2024. Fijaos, ya estamos con el 2024. También está aquí el hermano mayor de la Esperanza. Así que, con titulares y empezamos. El Santo Cristo de la Preciosa Sangre podría procesionar en 2024.
La Hermandad de la Redención de Huelva ha comunicado oficialmente que elevará a Cabildo Extraordinario de Hermanos la propuesta de realización del paso de misterio para el Santo Cristo de la Preciosa Sangre. La talla del conjunto escultórico la llevaría a cabo Elías Rodríguez Picón, el mismo que tallara la propia imagen, mientras que el paso procesional lo realizaría Daniel Sánchez Vázquez, el mismo autor del actual paso del Santísimo Cristo de la Redención. Si los hermanos aprobasen la propuesta, la sagrada imagen procesionaría el Domingo de Ramos del próximo 2024.
Dos nuevas hermandades filiales del Rocío.
La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, reunida en Cabildo Extraordinario, acordaron hace unos días la admisión de dos nuevas hermandades filiales. Se trata de la del Distrito de Dos Hermanas de Montequinto, que ocupará el número 126, y de la de Torremolinos, en Málaga, con el número 127.
Exaltadores de la Navidad en las Hermandades del Rocío.
Las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes han designado a las personas que pronunciarán sus respectivas exaltaciones de Navidad. En el caso de la Hermandad de Huelva, el encargado de pronunciarla será Juan Ignacio Reales, expresidente de la Hermandad Matriz de Almonte, y en Emigrantes el seminarista Ignacio Virseda Chávez.
Huelva acogerá el sexto Congreso Nacional de Hermandades bajo la vocación de la amargura.
Así ha sido anunciado este fin de semana en Úbeda, Jaén, en el quinto congreso que se ha celebrado en dicha ciudad andaluza. Estas reuniones de hermandades y cofradías con el título de la amargura tienen un carácter bienal.
La banda del Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza no seguirá en el cautivo.
La Hermandad del Cautivo ha decidido no renovar a la banda del Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza para el próximo Lunes Santo. Así lo ha anunciado la propia formación musical en un comunicado que pone punto y final a la relación entre ambos.
La Esperanza se hará cargo del mantenimiento de la piscina terapéutica de Aspapronia.
En la tarde del pasado jueves 17 de noviembre se formalizó un convenio entre ambas instituciones. La Hermandad de la Esperanza se compromete a sufragar íntegramente los gastos del mantenimiento de la piscina terapéutica que se encuentra en las instalaciones de Aspapronias.
Pues de todo esto y de mucho más le vamos a hablar en la próxima hora aquí en Cofrades en COPE. Esto que ya suena en el Huerto Paco va a seguir sonando y doblemente, porque ahora será el Cristo de la Preciosa Sangre el que en 2024 también salga a las calles desde su parroquia, de su recién inaugurada y bendecida parroquia de Cristo Sacerdote en el barrio del Huerto Paco. Era la noticia que Fran casi llevaba vendiendo como, bueno, yo creía que había fichado a Messi, Rafa, porque decía, cuidado con lo que va a salir, yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir, lo tengo escrito, decía, lo tengo escrito como noticia, pero no lo voy a publicar, pero cuidado con lo que viene. Digo, no sé, ¿verdad? Nosotros decíamos, ¿qué va a ser?
Yo no sabía qué pensar.
Hombre, es que yo creo que
queríamos no era... que el anuncio sí, digo, que vas a tú, lo de la vida, ¿no?
No, hombre, pero yo creo que no era para menos, ¿no? Que era una cosa que se lleva mucho tiempo esperando y mucho tiempo pidiendo y después de tanto tiempo así de... creo que es algo inesperado, ¿no? Porque no se esperaba, pues ha salido por fin.
Bueno, y tú como hermano de la Redención también, mójate. ¿Tú qué piensas?
Hombre, para mí yo creo que es un gran paso, supone un gran paso para la hermandad porque, como ya os digo, es algo que lo pide toda la Huelva Cofrade, que es un Cristo que arrastra a mucha gente y que bueno, pues que puede darle ese empujón a la hermandad, más aún si cabe, dentro de todo el crecimiento que está teniendo en estos últimos años.
Rafa, ¿por qué ahora?
Bueno, vamos 2 años tarde. La pandemia ha frenado que el Cristo de la Preciosa Sangre pudiera salir antes. Evidentemente... también es verdad que ha habido un movimiento de última hora que nos ha facilitado mucho la situación. Entonces, claro, nos ha cortado los plazos y evidentemente no vamos a estar con los brazos cruzados esperando a verlas venir. Conforme ha venido este paso importante que nos ha adelantado mucho el tema del Cristo del paso del Cristo de la Redención, pues nos hemos puesto manos a la obra con el tema del Cristo de la Preciosa Sangre.
¿Y ese misterio lo teníais pensado? ¿Creíais que tenía que llevar un misterio el Cristo? ¿Habéis dado libertad al escultor para hacerlo?
Verás, teníamos claro que tenía que ser un misterio, pero evidentemente quien mejor conoce la imagen como la hizo es Elías, y le hemos dado a Elías libertad para que decidiera qué es lo que mejor le venía a la imagen del Cristo de la Preciosa Sangre. Tenemos que tener en cuenta que la piedad ya la tenemos arriba, que el Cristo, que es una imagen muy piadosa y una imagen que cala entre los fieles, y después pues sí se necesita quizás la atracción un poco de lo que gusta en la Semana Santa de Huelva, ¿no? Y creo que Elías pues está perfectamente capacitado para darnos lo que él cree que puede venir mejor en la configuración del misterio.
Y sobre el paso en sí, ¿habéis pensado o le habéis dicho también las trazas que queréis al tallista?
Bueno, lo único que le hemos dicho a Batanero que haga lo que él sabe, que lo haga bien, y la idea por la Junta de Gobierno, que la elevaremos a Cabildo, que el paso sea un paso dorado.
Le habéis dicho antes que estaba aquí el hermano mayor de la Esperanza. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigo Nacho. A Nacho y a compañía, por supuesto.
Te traemos siempre para las buenas noticias, ¿eh?
Sí, hombre, nosotros normalmente intentamos dar buenas noticias. Siempre, alguna vez sale algo regular, pero bueno, la verdad es que estamos contentos. Yo creo que la semana pasada hicimos algo quizás poco llamativo para la mayoría de los cofrades, pero para nosotros, tanto en lo sentimental como en recuerdo de aquellos hermanos nuestros que tanto hicieron por aquella obra, yo creo que se ha cerrado un poco el círculo y hemos asegurado que esa herencia que esos hermanos dejaron en Aspapronia, pues garantizar que aquello siga siendo viable.
Ahora vamos a hablar también de esa piscina. ¿Qué te parece que haya una nueva imagen como la del Cristo de la Preciosa Sangre?
Hombre, que me va a parecer. Primero, que la imagen es una auténtica maravilla. Y segundo, que Huelva cuente en su Domingo de Ramos con esa nueva imagen en nuestra querida Hermandad de la Redención. Para cualquier cofrade de Huelva es un orgullo, y para los esperancistas más todavía, por supuesto.
Bueno, pues yo creo que es un orgullo para todos y que a todos les da mucha alegría, porque además es una hermandad que casi, bueno, todos sabemos el momento que tuvisteis que haceros cargo de la cofradía, no hace falta recordarlo, y mejor no recordarlo, aunque bueno, también hay que saber de dónde venimos para saber también lo que se ha hecho, ¿no? Y ponerlo en valor. Y claro, decir ahora que se ha hecho una parroquia que va a sacar dos pasos a la calle, esto te lo hice a ti hace 10, 15 años y esto no lo firma nadie, ¿no?
No, ni yo. No lo hubiera firmado ni yo. No. Yo sí estaba convencido una vez que antes de llegar sabíamos cómo había que hacer las cosas y cuándo hacerlas, ¿no? Entonces creo que la hoja de ruta no nos hemos variado ni un ápice de lo que diseñamos al principio. No ha sido fácil llegar hasta aquí porque han sido muchos los escalones que hemos tenido que subir y muchos los obstáculos que hemos tenido que salvar. Pero bueno, una vez que ya hemos puesto un rumbo fijo y hemos asentado las bases de la hermandad, pues bueno, ya no queda otra que mirar siempre al frente, recordar lo pasado para no volverlo a repetir. Sería muy doloroso que una vez que se haya salvado esta bola de partido volvamos a caer en el mismo error. Y bueno, a mí, aunque me queda ya finalizar el mandato un poco más, bueno, espero que la gente que llegue con la claridad suficiente para saber cómo hay que hacer las cosas.
Otro gol, qué barbaridad.
Lo malo que quede 0-0. A ver cómo justificamos esto. Bueno, hoy tenemos la boca presta, Iván, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, porque siempre intentamos que esté un poquito en la actualidad y vamos a hablar también un poquito de la iconografía en general y en particular de esta de la humildad y paciencia, en este caso relacionada con el Cristo de la Preciosa Sangre. Y para eso tenemos a Diego Toledo, que todas las tardes, todos los miércoles por la tarde...
Bueno, podría estar todas las tardes.
Porque... Y todas las mañanas, en todas las madrugadas incluso. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí desde La Boca Presta, tu sección favorita de arte, concursos y variedades de...
Hoy te vamos a dejar tranquilo.
De cofrades en COPE, Huelva.
Hoy no tenemos concurso, que hoy no vamos... Tenemos regalar, como siempre, nuestro producto ibérico, pero hoy no tenemos el curso de la universidad, no lo tenemos.
Ni viene a cantar nadie, ni nada, tranquilo.
A ver, cuéntanos, mira, ¿por qué esta noticia? ¿Qué te ha parecido? A ver.
Pues, mira, vamos a empezar hablando de humildad y paciencia. Vamos a en la sección de noticias. Hoy no, esta semana no tenemos noticias, está la cosa muy tranquila.
No hay cartel en Cuenca ni nada.
Hay un cartel, no hay ninguna ciudad que haya seguido el modelo de Palencia ni de Cartagena, de momento están todas que no sacan nada. Y vamos a felicitar a José Mí Morales, artista jerezano, porque va a encargarse de pintar el cartel de Humildad y Paciencia de Málaga este Domingo de Ramos de 2023. Entonces, enhorabuena a por Ratio Doble, al bueno de Josemi y a la Hermandad Humilde de Paciencia por esta apuesta por el arte contemporáneo, por un artista que trabaja muy bien la iconología, la simbología y el tema de la gráfica publicitaria, porque seguro que va a ser uno de los carteles que sean pelotazo del 2023.
Como el de esto, Cartagena, igual.
Hombre, esperemos, ya lo veremos cuando salga. Bueno, de momento la boca prestada está muy calmadita. Cuando empiecen a salir carteles, pues ya nos verán por todos lados.
Bueno.
A medida que vayamos dando nosotros, ya nos verán.
Y vamos a hablar un poco de la iconografía, ¿no? De cuando decimos la iconografía de una imagen, ¿qué es la iconografía realmente?
Pues mira, vamos a hablar de iconografía. Desde el siglo XIX en el arte se tiene, digamos, las primeras referencias a la iconografía como una disciplina, que es la disciplina que estudia dentro de la historia del arte la representación de las imágenes, ¿no? La descripción de las imágenes y de todos sus elementos, ¿no? Entonces, aprovechando la noticia de Preciosa Sangre, vamos a bucear un poquito en la iconografía de la humildad y paciencia, de ese Cristo pensativo sentado en el Calvario, rodeado de los elementos de la pasión, meditando sobre la pasión, ¿no? Ese momento de transición entre los martirios que tuvo anteriores y el martirio de la crucifixión. Entonces, hablando un poco de la iconografía de Humilde y Paciencia, vamos a contextualizarla primero. Nos tenemos que ir al norte de Europa, a los Países Bajos y Alemania, y nos tenemos que ir a la Baja Edad Media, a partir de finales de segunda mitad del siglo XV, principios del XVI, son las primeras referencias que se tienen sobre la iconografía del Señor de la Humildad y Paciencia, sobre este varón de dolores, ¿no? Pensativo, meditando. Entonces, los Países Bajos en aquella época, ya anteriormente, había una corriente que era la devotio moderna, que una de sus líneas era la oración metódica, la meditación en soledad. Entonces, esto entronca mucho con la iconografía del Señor de la Humildad y Paciencia. Y hay una figura fundamental, que es la de un pintor, que es Alberto Durero, que es el artista alemán más importante del Renacimiento, ¿no? Entonces es un pintor que además de pintar, hacía grabados, y su producción incluso es mayor en grabados que en pintura. Y es un artista que tuvo mucha influencia en todos los artistas posteriores, ¿no? Entonces él edita una colección de grabados que se llama La Gran Pasión, sobre 1510-1511, a la que sigue otra que es La Pequeña Pasión. Entonces en esta colección de grabados, en los frontispicios de las demás colecciones, en las portadas, aparecía la figura de Cristo meditando, ¿no? El Cristo venciaroso que se decía, ¿no? Entonces, esto, con la ayuda de la imprenta que ya se había inventado, pues empieza a correr como la pólvora, ¿no? Todos estos grabados se hacen, eran las estampas de la época, ¿no? Entonces, es una iconografía que se empieza a popularizar por todo el norte de Europa, que se extiende por toda Europa y que incluso llega a América de la mano de los jesuitas, y se vincula mucho a agustinos, a franciscanos, a dominicos, que son los que la extienden por toda Europa y por América, incluso aquí en la península y en las Islas Canarias. También es una iconografía que hay muchos modelos de Cristo de la Humildad y Paciencia localizados en Canarias, es curioso.
Que me está diciendo aquí el hermano mayor que necesita que vengas al Cabildo para que expliquen la historia, ¿no, Rafa?
Bueno, luego hablaremos del Cristo de la Preciosa Sangre. Es una variante del Cristo de la Humildad y Paciencia, no es un Cristo de la Humildad y Paciencia como tal, es una variante de ese modelo que toma como referente el modelo del Cristo de las Penas de la Estrella, pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante.
¿Y cuál
ahora
es
el... vamos a hablar?
Sí, te voy a preguntar, ¿cuál es el significado ese entre lo pagano y lo mitológico, esa relación que existe con la Semana Santa, con la escultura?
Es que es muy curioso, porque todo lo que el arte religioso bebe mucho de las representaciones mitológicas, y en esto pasa absolutamente, en esto pasa igual. Los orígenes de la iconografía del Señor de la Humildad y Paciencia están en la representación de la alegoría de la melancolía, ¿no? Ya en la cultura clásica representaba a los dioses en diferentes actitudes, y Saturno era representado siempre en actitud pensativa y melancólica. Entonces, ya en el siglo XV, los filósofos, los neoplatónicos, lo que hacen es cristianizar, digamos, de alguna manera,
esas
la
imágenes
de Saturno.
Claro, madre mía.
Exactamente.
O sea,
que
hasta
entonces,
Saturno
lo que hacen
nos
es.
Diego.
A Saturno,
esto
fíjate, a los planetas. Vamos a hacer astrología, porque incluso Saturno es un planeta que tiene mucha influencia en los estados de tristeza, de melancolía. Había corrientes de pensamiento que creían en todo esto, ¿no? Entonces, el Cristo de la Humildad y Paciencia no es más que esa cristianización de ese sentimiento pagano de melancolía que había en el mundo clásico, traído al arte religioso. Ya decía Aristóteles, decía, todos los hombres excepcionales son melancólicos. Sí. Una cosa que decía Aristóteles. Eso se habla desde el mundo clásico, desde la antigüedad, desde los griegos.
O sea que
ya se hablaba de la melancolía.
Que podemos decir que el Cristo lo mide de paciencia y lo funda Saturno.
No funda Saturno, pero tiene que ver con Saturno. De hecho, hay representaciones de Durero, de la alegoría de la melancolía. Hay muchos grabados de Durero e incluso de Saturno melancólico, ¿no?
¿Y cómo Diego Arce trae hasta la Semana Santa andaluza esa iconografía, y a través de qué imágenes más representativa esta humilde paciencia o preciosa sangre?
Bueno, fíjate, pues volvemos a los Países Bajos. En el contexto de la época, los Austrias, sabíamos todos que vienen de los Países Bajos, entonces había mucha relación entre España e Islandia, y esa iconografía nos llega directamente de allí. La más antigua, incluso la de Sevilla, es incluso más antigua. La de Sevilla es del siglo, la del Señor de la Cena, del nombre de Paseo de la Cena, es de finales del siglo, creo que es del siglo XVI, principios del XVI. E incluso en Sanlúcar de Barrameda hay una de Francisco de la Gándara, que es de 1607, por ahí, que es un escultor que está relacionado con la casa de Medina Sidonia, que incluso en Huelva tenía una obra que se perdió, que era la Quinta Angustia del Santo Entierro. Mm-hmm. Era un relieve que se tapaba por detrás como un manto, entonces esa era atribuida a Francisco de la Gándara.
Diego, pues mira, esta semana, como siempre, le hemos preguntado a nuestros oyentes qué es lo que piensan sobre lo que tú hablas o lo que propones, ¿no? Y esto nos han dicho.
Sí, pero luego me dejáis hablar de antes.
No.
Hola, buenas tardes. Sobre la decisión de sacar el Cristo de la preciosa sangre de la Hermandad de la Redención, no la veo todavía muy viable, ya que todavía no está terminado el paso de Cristo y se debería de terminar y después empezar con otros proyectos. La Hermandad de la Redención es una hermandad muy, muy ambiciosa y hace las cosas muy bien, pero yo hubiese optado en sacar primero el proyecto de palio para la Virgen de la Hermandad. Pero no tengo la menor duda de que la Hermandad de la Redención debería de sacar sus tres titulares el Domingo de Ramos, y sobre todo el Cristo de la Preciosa Sangre, ya que es una talla muy devocional en la provincia de Huelva.
Buenas tardes. Yo la decisión la veo un poco precipitada y no la veo realista para el 2024. Es una hermandad que está creciendo, pero actualmente no es una hermandad que tenga un cortejo amplio para la salida de dos imágenes. Que en un futuro, ¿dónde deberá salir? Evidentemente, porque la imagen de la Preciosa Sangre es una imagen que debe de estar en la calle más pronto que tarde. Pero no sé si para el 2024 será demasiado precipitado. Yo hubiera apostado por terminar primero el paso de redención y tras eso ya pensar en el siguiente proyecto. Me da igual que fuese Preciosa Sangre o la Virgen, porque en un futuro tengo claro que esa hermandad tiene que estar con los tres pasos en la calle.
Bueno, pues ya hemos conocido aquí y vamos a seguir conociéndolo, que para 2024 estará el Cristo y que el paso de la redención está terminado, ¿no, Rafa?
Claro, el paso de la redención, esta Semana Santa, saldrá totalmente culminado, incluso con los fardones bordados.
Madre mía, qué barbaridad. Oye, Manolo, ¿qué te iba a...? Ah, verdad, que estaba Diego. Que estaba...
Diego, que tiene que terminar. Dicho,
que tiene que terminar, si no.
Venga,
me mata.
Diego, termina.
Échalo fuera.
Desde luego, cada vez me troleáis más. Refiriéndonos a Preciosa Sangre, lo que yo quería deciros es que los antecedentes están en el Señor de las Penas de la Estrella, que es una obra de José de Arce, que es uno de los escultores que nos gusta aquí mucho, la boca presta, porque estos revolucionarios que incorporan cosas de su tiempo, ¿no? Lo que hizo Arce fue traerse toda esa influencia de la escultura, de la pintura europea que había en esa época, en el Renacimiento, y traérselo ya al barroco sevillano. Y una vez pasada la etapa de Montañés y la etapa de Meza, y entonces las figuras empezaron a cobrar más movimiento, otras expresiones, y todo eso lo heredan los Roldanes que vienen luego. precisamente de Pedro Roldán, del taller de Pedro Roldán, hay un Cristo de la Humildad Paciencia de la provincia de Huelva muy destacable, que es el Señor de Aroche, que creo que es el de los Humildad Paciencia que hay en la provincia de Huelva, creo que es el mejor, el más destacable.
Eres un crack, Diego, eres un crack, de luego.
La gente mira cómo te ovaciona en Qatar.
Eres increíble. Vamos, ya lo de hoy, yo creo que es insuperable. Lo de Saturno ya hoy, Diego, a partir de ahí yo ya no tengo nada más que decir.
Y los neoplatónicos.
Bueno, yo soy muy neoplatónico.
Despedirnos, no se nos puede olvidar mencionar un claro ejemplo de humildad y paciencia en este caso de un esqueleto que sale todos los años en Semana Santa, que es la canina.
La canina coronada, con dos pies,
Canina coronada, y un saludo a todos los community managers de las cuentas de las cofradías, sin personalizarlo en ninguno en concreto, pero un saludo a todos ellos y cuidadito con las cuentas, amigo.
Una hermandad que se la ha ido
nos encanta hoy. Twitter para todo.
No se dio cuenta de que era la cuenta de la hermandad. Y le dio con el dedito.
Le puede pasar a cualquiera, Diego. No hagamos sangre.
Bueno, pero también puede haber tenido un poquito de más gusto. Pues hay que ver.
Bueno, ya está. Bueno, venga, vamos a dejarla aquí, Diego.
Con mucha paciencia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Manolo, que te iba a preguntar. Antes de avanzar.
Dígame usted.
Ten cuidado, community manager de la
esperanza. Ten cuidado cuando vaya a publicar algo, no vaya a dar con el de la hermandad.
Yo publico poco.
¿Tú no llevas las redes?
¿Eh?
Eso lo lleva más Abel, ¿no?
Eso lo lleva Alejandro Toscano, Abel y Frank, que es un fotógrafo que colabora con nosotros.
Ten cuidado con Abel.
Espero no te escuche.
Vamos a seguir las redes de la esperanza ahora con más atención, Nacho. Gracias.
Bueno, que se retoma un proyecto, se va ahora a relanzar ese proyecto que fue fundamental en un momento histórico como fue la coronación canónica en el año 2000, ¿no?
Hombre, todo el mundo sabe que, de hecho, cuando le enseñamos el tesoro de la hermandad tanto a los hermanos como a gente que son ajena, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvo allí el señor hermano mayor de la hermandad del cautivo con más de 180 personas viendo el tesoro de la hermandad, y una de las cosas que comentábamos, preguntaban por la corona, que la tenemos ahí expuesta, como bien sabéis todos, la corona de Nuestra Señora de la Esperanza, una corona de joyería, pero es básicamente una corona en plata de ley, sobre dorada, y la gente cuando nos pregunta, bueno, ¿y cómo que no se hizo una corona de oro para la Virgen de la Esperanza? Bueno, pues en su momento, Bienvenido González, Juan Manuel Gil, Pepe Ortega, aquellos hermanos que dirigían la hermandad por entonces, por la coronación, tuvieron a bien hacer un símbolo importante, y es que el oro que en principio tenía que haber tenido, el oro que se tenía que haber hecho la corona para la Virgen, pues que ese oro se dedicara a una obra social, pero de verdad, no una obra social de hecha, como yo digo yo, de en carne con papa, ¿no? Y entonces, pues, por entonces, don Francisco Gómez Ligero, que era el presidente de Aspapronia por entonces, pues había una relación magnífica con Aspapronia, y ellos se quejaban de que no había una piscina terapéutica, que es muy importante para la terapia de estos críos. Y nos echamos para adelante como hemos hecho siempre la Nota de la Esperanza, y aquello empezó con un presupuesto y se triplicó cuando se terminó. Bueno, la obra duró prácticamente 10 meses. Don Ignacio la bendijo una semana antes de la coronación canónica, bueno, y se hizo la piscina terapéutica adelantada a su tiempo, porque tenía, cuando nadie tenía un robot para limpiar la piscina, a esa piscina se le puso un robot, pues fue un poco la obra del polla que echamos, ¿no? Aquello costó una auténtica fortuna, y bueno, y aquello se entregó a la asociación, igual que las hermandades y muchísimas ONG de este tipo. Bueno, pues cambiaron el gerente, entró otro gerente, entró otro grupo, y cuál es nuestra sorpresa, los 10 o 12 años, cuando nos enteramos que la piscina está cerrada, porque el gerente en ese momento de Aspapronia considera que es mucho más barato llevar a los críos al Andrés Estrada que a la piscina, ¿no? Entonces, imaginaros un poco cómo nos pusimos, ¿no? Después de un esfuerzo tan tremebundo, ¿no? Aquella piscina, y lo decimos porque ahí están los números, aquella piscina costó la friolera de 24 millones de pesetas.
¿De hace 22
años? De hace 22 años. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Esa piscina, el arquitecto fue don Ramón Vila y don Miguel Ángel Vila, conocido por todos. Y se entregó todo a Aspapronia, la escritura, toda la inversión, Y a partir de ahí, bueno, pues un poco hubo una serie de años ahí que estuvimos un poco enfadados, ¿no? Un poco ofuscados por esa decisión. Hasta que, bueno, Cristina, la señora de un pregonero de la Semana Santa de Bola, de José Luis Pons, entra en la presidencia de Fapronia hace 2 años, nos invita a la reapertura de la Ambicina. La verdad que nos quedamos un poco estupefactos. Y a partir de ahí,
invitado a la reapertura. Sí.
Y entonces, bueno, nos damos cuenta de que tenemos que tomar carta en el asunto, fundamentalmente por el bien de los chavales de Fapronia. Y bueno, y desde el punto de vista cofrade, fundamentalmente para las personas que hoy tenemos la responsabilidad de la hermandad, y solo por el respeto y por la legitimidad de la propia historia, por aquellas personas que pusieron tanto dinero y tanto empeño en que aquello siguiera para adelante. Bueno, pues nos echamos para adelante, pedimos presupuesto del mantenimiento, y bueno, el jueves pasado firmamos un convenio, después de muchas conversaciones con ellos, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió hace 4 o 5 años, que se cerró la piscina por falta de presupuesto. La hermandad, yo creo que como todo lo que hacemos, sin echar números, porque si echamos números seguro que no sale, hemos aceptado la responsabilidad de que la hermandad va a mantener los 365 días del año esa piscina. A la misma vez queremos que esto sea un poco la continuidad de la labor social y una acción social importante que presida el 25 aniversario de la coronación, pues sí, de la Virgen de la Esperanza. Y como decimos los esperancistas, pensamos que detrás de todo esto está ella, ¿no? Hemos vuelto a Fapronia cuando ellas han querido, hemos vuelto en una coyuntura muy especial, y bueno, y hoy por hoy buscaremos el dinero debajo de las piedras, pero es una cantidad muy importante, lo digo públicamente porque todo el mundo sabe cuánto cuesta. Estamos hablando de 20.000 euros de vellón, uno detrás de otro, y eso... Pues,
¿al mes?
Para un, no, al mes no, 20.000 euros al año.
Madre eso, mía,
Nacho. He hecho la mantenimiento al mes, digo que era el médico, si no, ya no. Entonces para irnos corriendo.
20.000 euros al año, que se traduce aproximadamente en unos 1.800 euros al mes. Esa responsabilidad...
Que también está bien. ¿Es otra hipoteca?
¿Está bien? Hombre, bueno, con eso,
¿otra capilla?
Con ese dinero podríamos pagar muchos bordados y muchas historias. Pero bueno, yo creo que lo merece, y lo merece fundamentalmente por tres motivos. Por los propios niños, por los...
Sin duda, que es lo primero.
Que es lo más importante. Y, por supuesto, por un ejercicio de responsabilidad de la actual Junta de Gobierno para aquellas personas que dieron ese paso, para que esto no se quede en agua de borraja, como casi todo lo que pasa en Huelva. Y a partir de ahí, bueno, hemos asumido la responsabilidad, lo tenemos presupuestado ya este primer año, y dentro de 2 años ya veremos cómo lo pagaremos. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos, y bueno, y con esto queremos dar testimonio de que, como bien sabéis, estamos metidos en un proyecto material muy importante. Hemos comprado el almacén del año 78, estamos ahí a tope, pero que la sociedad de Huelva no olvide que la esperanza también da un paso adelante cuando se trata de una labor social de este calibre. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos, pero yo sobre todo, como hermano mayor, estoy orgulloso primero porque los usuarios van a seguir disfrutando de una piscina magnífica. Yo invito a tu abuela a que la vaya a conocer, porque la verdad es que lo que no ha sido capaz de hacer una administración pública lo hizo una hermandad hace 22 años, y aún así, después de 22 años, no hay ninguna piscina terapéutica en Huelva todavía para este tipo de usuarios, y segundo, porque hemos sido capaces de asumir esa responsabilidad, ¿no?
Pues sí, maravilloso, sin duda, que las hermandades una vez más den el paso y estén donde no llegan las administraciones, y que 22 años después vuelva a dar un golpe a la mesa, y qué mejor que celebrar los 25 años de la coronación de esta.
No es la primera ni será la última. Y ahora nos vamos, como cada semana, con esta sección que tenemos, que ya podéis ver en las redes sociales, esa fotografía de la semana que nos trae, como cada semana, David Évora.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Para hoy os traigo una fotografía realizada el Martes Santo de 2018 durante la salida procesional del segundo de los pasos de la Hermandad Sacramental de Pasión. Es una foto que tiene en un primer plano enfocado un nazareno de la presidencia del paso de palio, y al fondo, ya fuera de foco, el palio María Santísima del Refugio junto con el cuerpo de monaguillos. Además, si partimos la fotografía justo a la mitad, encontramos el contraste entre el sujeto enfocado y el fondo desenfocado. Esta salida de pasión para el fotógrafo es muy particular, puesto que según caiga la Semana Santa en una fecha u otra, se puede apreciar de día o de noche. En esta ocasión, como podéis comprobar, se tomó con el paso de palio a la luz del atardecer. Espero que os guste.
Nos encanta, siempre, David. Son maravillosas tus fotografías. Por cierto, una fotografía que no se va a repetir, y antes de que te vayas, porque te tienes que marchar, una fotografía que no se va a repetir es la de la banda, en este caso, el Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, tras el cautivo. No sé si eso te ha cogido de sorpresa. Has nombrado antes al hermano mayor cautivo, que habéis estado juntos, no sé si te comentó
sí,
algo.
Sí, estuvimos juntos hace una semana prácticamente, y bueno, de hecho, en ese momento no preveía yo que se pudiera aparecer esta noticia. Bueno, yo parto de la base de que una junta de gobierno y un hermano mayor son absolutamente soberanos para tomar la decisión que estimen más oportuno para su hermandad y para lo que ellos estimen que sea lo mejor para su hermandad. Yo parto de esa base. Probablemente yo no hubiera tomado esa decisión a esta altura, cuando la banda ya no tiene posibilidad ninguna de tener otro contrato, y probablemente los hermanos mayores, o por lo menos eso aprendí yo en mi hermandad, nos ponen la vacuna de la santa prudencia, por muy temperamentales que seamos. Yo podría decir muchas cosas respecto a este tema, pero simplemente yo lo único que puedo decir como hermano de San Francisco, que lo siento porque se rompe una relación de muchísimos años, pero acepto totalmente la decisión del señor hermano mayor del cautivo y de su junta de gobierno, a pesar de que creo que es una decisión in extremis a última hora y que perjudica seriamente el por decirlo de alguna forma, el presupuesto de mantenimiento de mi querida banda. Eso no significa que ellos sean libres de tomar la decisión que tengan que tomar. Indudablemente, como hermano mayor de la Esperanza, intentaré siempre lo mejor para la banda de nuestra hermandad. Intentaremos encontrar algo para el Lunes Santo. Y si no es así, bueno, pues los chavales cojan permiso el lunes. Ellos van el domingo a Jerez. De hecho, surgió cuando firmamos con Jerez el domingo de Ramos un contrato para el Lunes Santo en Jerez que no se cogió, precisamente por la firma del cautivo, y todo eso que se está comentando de esa famosa hermandad de Sevilla y toda esta serie de cosas, habría mucho que discutir sobre ese tema, pero ni es el sitio, ni el hermano mayor de la Esperanza tiene que entrar en esa historia. Aceptamos indudablemente de buen agrado esa decisión, ellos son absolutamente soberanos, no me ha agradado, te lo digo sinceramente, no me ha agradado no por la decisión, que estamos sujetos en una relación contractual a que cualquiera pueda tomar ese tipo de decisión en un momento determinado, lo que pasa es que la decisión creo que no es elegante, habiéndose tomado en la fecha en la que se ha tomado. Simplemente eso.
Muchas gracias, Manolo, como siempre.
A vosotros siempre. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Y no puedo callarme y marcharme a donde voy sin felicitar a mi querido hermano mayor Rafael por esta nueva noticia. Y de verdad que me recuerda mucho la coyuntura que ellos están experimentando ahora de su nueva parroquia, esa potenciación tan tremenda que estamos viendo en la Hermandad de la Redención, con aquellos años famosos donde hubo una junta de gobierno de la Hermandad de la Esperanza que fue lo suficientemente inteligente como para sacar y de la ceniza una hermandad que estaba absolutamente defenestrada y convertirla en la hermandad que es hoy. Yo, sinceramente, veo muchas cosas en común en vuestra experiencia con lo que pasamos nosotros en ese momento. Mi felicitación a Rafa y a su junta de gobierno, y seguro que gozaremos de un domingo de Ramos magnífico.
Gracias, Manolo. Muchas
gracias.
Lo que no puede faltar en una mesa en Navidad es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
¿Quieres llegar a Navidad con buen tipo? Aún estás a tiempo. En Dietética Huelva, más de un centenar de onubenses ya han perdido peso con una dieta sin productos y comiendo solo alimentos que te gustan. Cuenta con dietista titulada que elaborará un plan dietético personalizado y adaptado a tus preferencias. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram Dietética Huelva.
Thank you.
cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Y estos sones también nos llevan a otro lugar, a otro barrio, al de Pérez Cubilla, donde hoy está henchido en felicidad Alejandro Martínez, que no hay ni un día al año que no ponga a su Cristo y a su Virgen en las redes sociales, ¿verdad, Alejandro?
Hombre, faltaría más. Además, que bueno, que es una semana especial para la Hermandad de la Salud porque se va a presentar esos actos y cultos del 25 aniversario de la bendición del Señor de la Sentencia, y estamos pues en la parroquia de San Francisco de Asís para hablar con su hermano mayor, con José Roldán. Hermano mayor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me imagino que muy feliz, ¿no? Semana esperada.
Hombre, la verdad es que sí, espero de que esta semana pues se presente ya por fin los actos en conmemoración del 25 aniversario de la bendición del Señor.
Recuérdanos, ¿cuándo va a ser y a qué hora?
Pues va a ser a las 8:30 en la Casa Colón, en el Salón de Chimenea, y estáis todos invitados, lógicamente.
Este viernes 25, en el Salón de Chimeneas, de la a las 8:30, que se va a presentar. Pepe, átanos algo, si puedes.
Pues la verdad es que ahora mismito no quiero adelantar nada, porque si decimos todo lo que vamos a hacer, pues la gente no irá, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy ilusionados en que esto empiece a rodar. Tenemos preparado una serie de actos y de cultos que creo que va a ser del interés de todo el... los hermanos principalmente, y luego del mundo cofrade, ¿no? Se ha preparado con mucha ilusión, tanto lo que es la Junta de Gobierno como la comisión que hemos creado precisamente para este tipo de eventos. Entonces, pues la verdad es que lo queremos dejar todo listo para ese momento.
Sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Ultimando detalles de cara a esa presentación, las últimas reuniones ya.
Pues sí, hoy creo que será la última reunión antes de la presentación del programa, y bueno, y ultimando detalles, como son con el cartelista, con lo que es la comisión y la preparación de todo este evento, vamos, que vamos a iniciar.
¿Qué esperas de la Huelva Cofrade? ¿Cuál es la respuesta que esperas?
Bueno, yo espero que por lo menos nos tengan en mente y bueno, y que conozcan, sobre todo que conozcan, ¿no?, los actos que vamos a celebrar y que yo creo que serán de interés para ellos y sobre todo para nuestros hermanos, porque lo que son las conferencias y eso van a ser un poco de la historia de la hermandad y bueno, y de la actividad cofrade que realiza la hermandad, ¿no?
Pues por último, Pepe, ¿qué mensaje le mandaría a los hermanos y a la Huelva Cofrade en general para que acudan este viernes al Salón de Chimeneas para conocer la programación de actos y cultos del 25 aniversario de la bendición del Señor?
Bueno, pues yo le pediría que asistieran, ¿no?, que conocieran de primera mano cuáles van a ser esos actos, ¿no?, cuál va a ser los cultos que vamos a celebrar en honor de nuestro Señor, y que participen, ¿no? Que participen primero conociendo este programa y luego asistiendo a lo que la hermandad los convoque, tanto a los hermanos como a la Huelva Cofrade, lógicamente.
Pues muchísimas gracias, Pepe, y allí estaremos para presentar también los actos del 25 aniversario de la bendición del Señor.
Pues muy bien, pues nada, yo no sé qué decirte, Ale, porque realmente tú vas a ser una parte fundamental de lo que es la presentación, como presentador del acto.
Es que ya lo sabe todo, Alejandro.
Nada, pues dando ánimos y os esperamos allí a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe.
Vale. Lleva desde entonces sin dormir, ¿verdad, Alejandro Martínez?
Totalmente. Esperando esta semana.
Madre mía. Lo que ha sufrido este chiquillo hasta llegar a esta semana.
Una barbaridad.
Totalmente. Que nos alegramos mucho de todo lo bueno que te pase a ti y a la Hermandad de la Salud. Un abrazo muy fuerte. Y para quien es un reencuentro también con su Hermandad de la Redención, es para el que va a hacer posible este misterio que va a acompañar a una imagen suya. Todas las de allí son suyas y ahora es de nuevo pues el abrazo con su hermandad. Elías Rodríguez Picón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Lo que pasa que no para, porque ayer hablando que si tiene allí la alcaldesa de San Juan que va a hacer monumentos a Jesús Quintero, pues es que no para.
Sí, mucha, la verdad, mucha felicidad porque es la última oportunidad de poder hacer a un hijo ilustre de Huelva, de la provincia, pues que soy yo para decir quién es ese Quintero, ¿no? Todos lo conocemos. Y ahora mismo pues estoy con el mono, estaba ahí sordando, he tenido que parar cuando me han llamado el compañero y estoy totalmente inmerso en los líos, ¿no? Del taller.
¿Y ya tenemos algo pensado para ese misterio, Elías, o todavía estás relajado, tomándotelo un poco?
Es curioso porque cuando me llama el hermano mayor, Rafael, me lo comunica. Evidentemente yo soy como un niño pequeño, parece que nunca tengo hecho nada, ni he hecho ninguna imagen, ni ningún monumento, nada. Siempre me ocurre como la primera vez. Las mismas ilusiones y menos mal, porque lo que quiero es mantenerme así mientras viva y pueda trabajar. Me lo comunicó y rápidamente mi cabeza empieza a dar vueltas y en cuestión de 2 minutos lo vuelvo a llamar, digo, tengo esta idea. Y bueno, ya le explotó la cabeza. Ya empezamos los dos a hablar, veo esto, veo aquello y bueno, esperemos que desde aquí al día que salga el cabildo pues se pueda madurar y por lo menos algún bocetillo, un dibujo o algo, porque la verdad es que tiempo no sé dónde lo voy a sacar. Para el colmo también tengo que hacer la pintura que me han comprometido y nada, pues muy contento. Y además con mi tierra lo que haga falta.
Te has liado, es tu hermandad y te has liado y tú te dejas liar, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando... A mí siempre tengo apetito artístico para cualquier tema, pero si es Huelva, es mi tierra, la que siempre en mis comienzos me dio la oportunidad el primer día que yo comienzo en esta posición. Y hoy en día igual. Y creo que, aunque me dé Dios muchísimos años de vida, me llaman de nuevo para Huelva, para cualquier tema, y es como el que va a comenzar. Igual, con la misma ilusión.
Rafa, no sé si quieres decirle algo.
Bueno, que ya hemos hablado mucho en estos tiempos y creo que es un acierto por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad que le encarguemos estos trabajos al maestro de la imagen. Nadie mejor que él, como dije anteriormente, sabe lo que necesita la imagen de la preciosa sangre en el misterio. Porque coincidíamos los dos que la imagen ya daba lo que necesita la Huelva Cofrade o lo que necesita la Semana Santa, que es la piedad, ¿no? Y una vez que tenemos eso, pues quizás lo que haga falta es los aditamentos que nos gustan a los cofrades y demás. Y creo que Elías pues está perfectamente capacitado, porque así lo ha demostrado con los años de experiencia, en dar a la Hermandad de la Redención un misterio que puede ser, si no único, muy característico. Y esto al final va a redundar en beneficio de la Semana Santa de Huelva y en el patrimonio también de la ciudad, porque al fin y al cabo las cofradías suman patrimonio para las ciudades.
Bueno, Elías, estamos deseando verlo, pero verlo hecho.
Hombre, claro, el boceto muchas ganas, pero más verlo en la calle.
Verlo hecho, ¿verdad?
Qué presión siempre.
Además,
me ha encantado la vida yo.
Es verdad, la presión que tiene siempre eso así, la de los artistas, pues tiene una presión añadida. Decía que llevará un animal, decía, ¿no?
¿Qué animal?
Ha dicho el hermano mayor al principio.
Se ha escapado ya algo por ahí, ¿no? Bueno, no, yo agradecer siempre las palabras que acaba de tener Rafael. Yo, ya digo, con toda la ilusión del mundo, es una imagen que tiene, es muy devota, es una imagen con mucha unción, lo que siempre solemos decir, ¿no? La palabra de unción que llega al espectador, al creyente, encuentra, es el hilo conductor que necesita aquella persona que está necesitada para una oración, y fue pensada para eso. Entonces, ya como eso se tiene conseguido, quizás también hay que pensar en el cofrade de a pie, qué es lo que le gusta al que está en una esquina viendo un paso, la revirada que da un paso, al capataz que lo lleva, al costalero que se siente motivado. Entonces hay que buscar también algo para satisfacer a la ciudad de Huelva, ¿no? Aunque todo está inventado, pero intentaremos siempre luchar a la par, tanto la hermandad como yo, para darle a Huelva lo que necesita y se ilusione, ¿no?
Pues eso es lo que nosotros deseamos y queremos ver pronto. Así que, Elías, muchísima suerte que en todos los trabajos que estás haciendo, pero en este sabemos que le va a poner especial cariño y estamos deseando verlo.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Elías.
Y la marcha, esto que Paco nos trae todas las semanas y que esta vez ha venido más cerquita, pues ha venido hasta Huelva y una agrupación maravillosa, de las mejores de Europa, que es la Santa Cruz, que la que ha ganado, ¿no?
Tampoco sabemos las agrupaciones que hay en Holanda, pero bueno. Las dos opciones que proponíamos en Twitter era Nacerá una nueva primavera, de la agrupación musical Santa Cruz, y Alma del polvorín de la cena, y ha ganado Nacerá una nueva primavera, de la agrupación musical Santa Cruz, con un 66%, así que Paco nos va a contar cómo es esta marcha y qué tiene de especial.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Esta tarde vamos a analizar la marcha que habéis decidido que sea la elegida para esta tarde, para analizarla, que bueno, luego un poquito más tarde tendremos a su director, a Israel, y él ya nos contará más concreto, sabremos más detalles de la misma, pero os vamos adelantando que su título ya nos va a ayudar a conocer y a saber qué se ha querido hacer con ella. El título de Nacer una nueva primavera, pues le da nombre a una marcha, a una música que se compone en tiempos de pandemia, en tiempos donde todavía veíamos muy lejana esa primavera cofrade, esa vuelta a la normalidad de nuestras cofradías, ya tanto social como de nuestras cofradías, pero estamos hablando del tema cofrade. Veíamos un poco lejos esa vuelta a nuestra normalidad. ¿Y qué deciden estos cinco autores? Porque la marcha tiene cinco autores, de Granada, de Sevilla, de Huelva, pues son autores que le compone a la banda, y son cinco amigos que deciden, pues, que a través de la música conseguir levantar un poco ese ánimo y ese momento que tuvimos de bajón, de tanto de la sociedad como de los cofrades en general, en la situación que estábamos viviendo, y deciden componer esta marcha para decirnos que vamos a volver y que pronto volveremos a disfrutar de esa nueva primavera. Evidentemente cada uno en el pentagrama expresa desde su corazón y desde su vivencia cómo cree que será esa vuelta, y todo eso se traslada en la marcha, siempre explotando el buen hacer y la buena manera de trabajar de lo que es la agrupación de Santa Cruz. Por eso en la marcha vemos la utilización de fuertes de metales, vemos solos de trompeta, solos de corneta, en el que cada uno de los autores, pues como acabamos de comentar, entiende de una manera cómo vamos a llegar a ese futuro, que ya por suerte llegamos en esta cuaresma pasada, a esa nueva primavera. Y surge y hacen esta marcha, que es una auténtica maravilla. Pero bueno, mejor que yo, ya que tenemos a uno de los autores y director de la banda, de los que ha compuesto la misma, pues si veis bien, le damos paso a nuestro amigo Isra, y que él nos cuente más a fondo todos esos entresijos que ha tenido la marcha. Así que un fuerte abrazo y escuchamos al compositor.
Muchas gracias, Paco. Bueno, ya Paco nos trae la marcha la semana que viene. Hay que decir que hemos estado intentando contactar con Isra, con el que habíamos quedado, pero bueno, habrá surgido algún imprevisto que no hemos podido localizarlo a esta hora de la tarde.
Estará viendo España.
Y ya lo de Isra. Volveremos a hablar con él. Como va a ganar mucha más marcha de la Santa Cruz,
seguro,
pues entonces ya hablaremos con él. Bueno, que Fran, ¿tú dónde vas a salir cuando salga el Cristo de la Preciosa Sangre?
Yo lo tengo claro. Yo voy con el Señor de la Redención, que es el que se ha ganado mi corazón durante todos estos años.
Rafa, y decía al principio lo del tema del cortejo. Entonces, ¿cómo vas a sopesar lo que viene?
Bueno, pues mira, esto es muy sencillo. Desde que estamos en la parroquia nueva, hay más de 70 hermanos nuevos. Estoy hablando en menos de un año. Y este año, a día de hoy, van 40 túnicas nuevas. Eso está diciendo que vamos a llevar por lo menos dos cortejos más de los que llevábamos actualmente. Evidentemente queda la época fuerte, que es cuando llegue ahora, se vaya acercando Semana Santa, ¿no? Estoy convencido que, evidentemente, quizás sea un poco deficitario el cortejo del año 2024, pero estoy convencido que en el 2025 estará totalmente unificado y no habrá ningún tipo de problema. De todos modos, los cofrades tenemos mucha imaginación para hacer las cosas, y bueno, se puede acortar un poco el cortejo por delante, ampliarlo por detrás. Lo que está claro es que no vamos a pagar a nadie para que salga de Nazareno.
Fran, ¿tú tú estás contento, ¿verdad, hijo?
Yo sí, hombre, yo... Estaba deseando contándolo, no podía. Ya casi, hombre, espérate, es media
una,
hora.
Hombre, es una cosa grande, ¿no? Y sobre todo después de todo lo que ha pasado a la hermandad, ¿no? Que Fali lo sabe bien de primera mano y que bueno, que después de tanto tiempo parece que se está notando ya ese resurgir por fin. Y no solo desde dentro, sino también lo que se ve desde fuera, pues... Es muy importante para la hermandad y ya sabéis que todo lo que venga para la hermandad es bueno.
Y tenemos Vía Cruz y también, que ya cuando llegue la fecha
hablaremos de
vendremos
eso.
Otra vez
sí,
y hablaremos.
Lo que ¿eh? Sí nos ha dicho con netas y tambores, no, yo me quedo
sí,
así.
Sí, yo
poco.
Esperaba agrupación. No.
El Cristo de la Preciosa Sangre en principio irá con cornetas y tambores. Hay magníficas bandas de cornetas y tambores. Bueno, ya tenemos 15 ofrecimientos en,
nada más,
en ¿no? 24 horas. Claro. Más de 15 ofrecimientos.
Y todos los community managers, todas las bandas
están ahí. Me estoy llamando. Bueno, señores, vámonos con la agenda. A ver, ¿dónde nos vamos hoy, Fran?
Vamos a empezar por aquí, Nacho.
Muy bien, señor.
Por la cañanilla
conmigo. La Hermandad de la Buena Muerte, que celebra misa solemne en Acción de Gracia por la celebración del centenario de su primera salida, el 24 de noviembre a las 8:30 en la Iglesia Conventual de las Agustinas. Espérate, porque esto es complicado, porque voy andando. Y claro,
te estamos dando, pues decía que estaba chispeando.
Le pasa lo mismo que a mí.
He entrado en Pérez Cubilla y ha empezado a chispear. Sí, yo creo que ya es una que broma.
Lleva una nube con té.
Es pesada. Bueno, seguimos. La cuadrilla del Rosario invita a capataces, costaleros, músicos y cofrades en general a la anual convivencia navideña de la cuadrilla. Será el sábado 26 de noviembre en la Plaza del Rosario a partir del mediodía. Exposición de los momentos cofrades del día 18 de noviembre al 2 de diciembre de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes en la Facultad de Derecho. Presentación de los actos y cultos del 25 aniversario de la bendición del Señor de la Sentencia, este viernes 25 de noviembre a las 8:30.
¿Quién lo presenta?
En la Casa Colón. Pues no lo sé, Nacho. Y el Carro de los Cómicos, obra teatral organizada por la Cofradía de la Santa Cruz a beneficio de los actos de la celebración del 25 aniversario fundacional, el 29 de noviembre a las 9 en el Gran Teatro.
Y el jueves 24 de noviembre, la convivencia de la cuadrilla de costaleros de nuestro Padre Jesús de las Cadenas a las 8:30 en la Casa Hermandad de los Judíos. El viernes 25 de noviembre a las 8:30, Igualá y Mudá de la Inmaculada en la Plaza Miguel Raya. Concierto de Santa Cecilia por la agrupación musical Santa Cruz el 27 de noviembre a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de la Hermandad del Perdón. Y en la Hermandad de la Fe, repercusión religiosa, económica y social de nuestra Semana Santa en la ciudad de Huelva, es la charla que se va a dar dentro del segundo ciclo de charlas, valga la redundancia, en Santa María Madre de la Iglesia, organizada por la cuadrilla de Nuestra Señora de la Caridad el día 30 de noviembre a las 9:30 en la Casa Hermandad de la Fe.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Yo no sé el Mundial si lo ganaremos o no, pero los mejores exaltadores de la Navidad lo tenemos aquí. Sí. Alejandro Martínez en Pérez Cubilla y a mi Frank que no ha podido tú elegir mejor, Rafa. El mejor lo has elegido tú.
Ya, claro, lógicamente. No, hombre, Ale también es bueno. Me alegra mucho de que en una hermandad tan querida para nosotros, pues que cuente con gente joven también y que está muy preparada.
Esperas bastante de Frank, ¿verdad? No es por meterle presión, pero esperas mucho.
Los otros días cuando lo presentábamos le dije, digo, depende de ti que te lleve un regalo para casa.
Me lo dijo, me dice, si lo hace bien te daremos un marco, si lo hace bien.
Si no, la calabaza como en un 2-3.
Seguro, sí. Será fantástico. A ver, vale. Yo no sé si va a llevar un marco, pero aquí el que sea se va a llevar pues nuestra selección ibérica, que para eso tenemos un concurso, ¿no, Pablo?
Sí, vamos a ver quién se lleva.
Venga Alejandro, dinos. Alejandro, ¿quién se lo lleva?
Bueno, hacemos el sorteo y le toca... Espérate, que se está haciendo el sorteo. A Ángel Mesa.
Ángel Mesa. Pues Ángel Mesa se lleva... Además que es maravilloso, porque hay gente que me la ha enseñado, que le ha tocado y ha dicho, oye, yo esperaba una bandejita. ¿Cómo una bandejita?
No.
Tiene para las Navidades enteras.
Eso es una maravilla. Y variado, además, ¿eh?
Se pone morado.
Viene completo. Parece un día se paran aquí.
Claro.
Y lo comparten.
Solo enseñan la foto.
Oye, por claro. Cierto, no jamón, pero yo he traído merienda, ¿eh? Solo digo eso.
Ah, amigo.
Eso está bien. Nos quedamos.
Bueno, ¿y por qué damos tanta comida? Porque después que perde peso, Pablo.
Claro que sí, en Dietética Huelva. En dietéticahuelva.com. Ahí entras y ves toda la información para que te pases por la calle Puerto y pierdas el peso lo antes posible para que llegues bien a Navidad. Y después de Navidad ya lo sabes.
Rafa estaba allí, mira cómo se ha quedado, ¿no?
Hombre, claro. Todo el que pasa por allí al final.
Le pusimos jamón bueno y después Dietética Huelva. Claro. Y claro, es que la gente no se lo cree. Pero si miráramos en qué coche ha venido Rafa, la gente no se lo cree. Dice, no puede ser.
No puede ser. ¿En qué coche ha venido tú?
En un Toyota.
Claro.
Si es que... pedazo claro. Toyota que aparca ahí la puerta.
¿Qué dice? ¿Pero cómo puede ser que tú que llegue a ese programa lleve un Toyota? Pues es así, Pablo, ¿verdad?
Es que es así. Es coincidencia, pero es que coincide cada semana.
¿Quién no puede tener un Toyota?
Todo el mundo tiene un Toyota.
Es el coche oficial de la Semana Santa del
mundo. Claro, es que han hecho uno con un diseño de un nazareno en el capó.
Pero y lo mejor de todo, ¿cómo son los suelos que tiene? ¿Quién le ha puesto los suelos en la Casa Hermandad de la Redención y en la Iglesia? ¿Quién ha sido? Por favor.
Dios, la Iglesia, por
menudo.
Jota Menudo, claro.
Que no se diga que lo hemos dicho nosotros, ¿eh?
Tú sabes lo encantado que está el cura, porque eso la cera la repele y se deshace.
No suena cuando uno anda, claro, y es un silencio estupendo.
Está don André con el suelo de Jota Menudo, no te puedo ni idea cómo está. Pablo.
Que ya está, no nos queda nadie más, ¿no?
Yo qué sé, lo que más quieres.
Bueno, está, que se descargue la aplicación también la gente.
¿Cómo quedó el partido?
Cansado.
Sí, no digas nada, déjalo que te vea. Estamos, vamos a ver si lo terminamos de ver al menos.
Quedado cansado.